Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este fin de semana literario en el que los oyentes nos estáis contando si vuestra infancia empezó con el coyote o con el jabato o con Tintín o con los cinco y si os enamorasteis de Ana Karenina o lo vuestro era la Isla del Tesoro, la pregunta para muchos padres es ¿cómo hacer que lean los pequeños? Bueno, enseguida llegará Álvaro Bilbao para desentrañar ese misterio y entre tanto vamos con nuestras chicas en el estudio. Están Elsa Tadea y la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cuánto tiempo?
Fenomenal, fenomenal, porque ha pasado en medio una preciosa Semana Santa. ¿Tú qué has hecho?
Pues me he ido a mi pueblo, a mi tierra, a Alicante.
Qué maravilla.
Murcia.
Además, así se te ve que estás morenita, ¿no?
Bronceadita.
Uh-huh. Sí. ¿No has ido a Yecla?
No, he ido a la playa, pero hemos ido a los oficios preciosos, a unas Semanas Santas, las de Murcia, que son alucinantes, con salcillos y, bueno, una belleza.
A mí, la verdad es que mi Semana Santa ha sido hermosa también porque ha sido entre los templos franceses. Yo me he ido al sur de Francia y he visto dos cosas. Primero, la increíble afición a los toros. Están en Nimes, en Arles, en plena feria de taurina. ¡Ala! Y están como locos.
Fíjate.
Hacen las corridas de toros en los antiguos cosos, en el anfiteatro. O sea, en los coliseos, ¿no? Y es muy impresionante el silencio con el que atienden y bueno, toda la cartelería, toda la lo que rodea el mundo de los toros está presente en las ciudades de una manera alucinante. Y luego a 10 metros está Cataluña, donde está prohibido. O sea, que realmente es una paradoja europea.
El mundo del revés,
Es Europa, que es plural, ¿no? Y luego, pues, también me ha llamado la atención pues los numerosos carteles de la propaganda electoral para el día de hoy.
Ah,
porque
claro.
Hoy hay elecciones en Francia.
Claro.
Vamos a ver si gana o no la ultraderecha y sobre todo contra quién, porque en segunda vuelta se enfrentará lo más que probablemente la señora Marine Le Pen con alguien y de ese alguien puede depender el futuro de Europa, porque si es Melenchón, los dos quieren salirse de la Unión, tanto la señora Le Pen como el ultracomunista Podemita. Entonces imagínate para nosotros qué palo. Bueno, muy preocupada la gente con la salud y especialmente pivotando sobre la función del médico de familia.
Muy interesante.
Porque muchos recordamos el papel tradicional que ha hecho el médico de familia en el curso de nuestras vidas, ¿verdad?
Sí, el de siempre, el médico de pueblo que conocía toda tu vida, tus antepasados, todos los antecedentes familiares de toda tu familia, que eso, claro, a un médico le da muchos datos.
Y entonces... Pero claro, yo eso no lo he vivido, por ejemplo. Yo ya he vivido el ir cada vez a un médico, tenerle que contar otra vez todo tu pasado médico.
Bueno, en la Seguridad Social hay excelentes médicos de familia.
Sí.
Eso será porque vas al seguro de los periodistas.
Se va cambiando. No, yo ahora ya he decidido que no pagaba seguro y que me dedicaba a la sanidad pública porque es verdaderamente buena en ese
momento.
Buenísima. No la valoramos lo suficiente.
Y ahí sí sueles tener un médico de familia porque yo he tenido...
Pues me la he cambiado tres veces ya.
Mala suerte. Ha sido mala suerte porque eso no es muy frecuente. El médico de familia es una especialidad que había que rescatar como tal, como el médico de siempre, como el médico tradicional.
No, es que tiene muchas ventajas porque te conoce.
Eso
entonces tú llegas
tuyos.
Con un dolor de estómago y no te empiezan todas las pruebas desde el principio, sino que dice, pero vamos a ver si tú estás padeciendo del colon desde hace 5 años. Esto es un ataque de esto.
Sí.
O tú siempre has tenido gases. Te conoce, ¿no? Y conoce también a tus hijos, etcétera. Bueno, resulta que la mejor médico de familia de Europa, atención, pasa consulta en Valladolid. Se llama Verónica Casado y ha sido galardonada con el premio Médico 5 Estrellas de la Organización Mundial de Medicina de la Familia. Tiene 30 años de carrera a sus espaldas y el próximo año va a viajar a Corea del Sur para optar al título mundial. Verónica, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Encantada de saludar a la doctora Casado. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace de un médico de familia el mejor o el peor? ¿Cuáles son los criterios que se valoran?
Bueno, los criterios que valora esta organización mundial que está en 131 países y agrupa más de 500.000 de médicos de familia, lo que ellos valoran es, sobre todo, tu trabajo en la asistencia, es decir, que tú pero que hagas más cosas, que te dediques a la docencia, a la investigación y que hagas un trabajo asistencial, siendo buen comunicador, teniendo relaciones con la comunidad, intentando incrementar el nivel de salud de tu población. Pero yo creo que, en mi caso, yo creo que lo que más ha pesado es todo lo que yo he trabajado para conseguir que la formación en la especialidad de medicina familia y comunitaria, que estabais comentando y que me parecía acertadísimo lo que estabais diciendo, es que nosotros queremos rescatar a ese médico general de donde nosotros procedemos, pero queremos que tenga una competencia científico-técnica lo suficientemente alta como para resolver más del 90% de problemas que lleguen a nuestra consulta. Y lo que has dicho tú es absolutamente clave. Lo que a nosotros nos da cierto poder a la hora de poder solventar mejor los problemas es la continuidad de la atención. Es decir, yo llevo con pacientes que llevan conmigo más de 27 años, es decir, que llevan toda su vida, y no es lo mismo cuando alguien te dice, tengo un dolor en el pecho, que le preguntas, ¿has reñido con tu esposo o tienes problemas con tu hijo? Tengo un dolor en el pecho y estoy haciendo inmediatamente un electro. ¿Por qué? Porque les conozco. O sea, claro. Llevo toda mi vida trabajando con ellos, entonces, y nos permite además conciliar, y en este momento es especialmente trascendente, porque tenemos mucha enfermedad crónica y tenemos muchas personas con muchas pluripatologías. Es decir, tú puedes tener una, dos, o puedes no tener ninguna, afortunadamente, pero puedes tener cuatro o cinco enfermedades crónicas. Y si no hay nadie que te conozca, que concilie todos sus diagnósticos y todos sus tratamientos, es muy posible hacer iatrogenia. Entonces, ahí es donde el especialista en medicina familiar y comunitaria tiene que entrar, conociendo a los pacientes, resolviendo todos sus problemas e intentando conciliar todo lo que le está pasando a esa persona.
Qué bonito lo que dice Verónica, porque es verdad que, claro, eso te da un poderío como médico, porque ves entrar a tu paciente antiguo desde hace 15 años y lo hueles, le miras a los ojos y ya casi ya no hace falta nada más.
Es
o sea,
así, es así.
Y claro, eso
es
te da
así.
Un poderío al médico impresionante.
Es así,
y
porque, luego, claro, porque además es que ya no solamente es lo biológico, es lo psicológico y lo
claro,
social. O sea, yo
empatía.
Muchas veces veo entrar a un paciente y digo, hoy estás triste, ¿qué te pasa?
Sí.
Claro, eso solamente te lo da el hecho de conocer a las personas.
La relación.
Y el verlas. Si además a eso aunamos trabajar mucho para tener mucha competencia para resolver todos los problemas más frecuentes de la piel, respiratorios, cardiovasculares, pues eso evidentemente da mucha potencia como especialidad. Y a mí me da pena que no se la da el prestigio en España,
sí,
que tiene fuera de nuestras fronteras. Es decir, somos muy queridos fuera de nuestras fronteras y muy reconocidos como especialistas. De hecho, el Reino Unido, en un momento determinado, que es el sitio donde más prestigio tienen los médicos de familia, se quedaron sin médicos de familia. ¿Y dónde fueron a buscarla? Se vinieron a buscar a nuestros residentes porque consideraban que la especialidad de medicina de familia española era de las mejores formando a sus especialistas. Entonces, bueno, a mí el hecho de que me den el premio ahora, quizá lo que más me importa es que pueda servir para visibilizar a tantísima gente que lo hace tan bien todos los días.
Yo tengo de libro de cabecera de medicina,
sí.
El libro que tú publicaste de medicina de familia junto con Manuel Serrano y
la guía para
la
los
guía,
estudiantes.
Sí. Y realmente está perfectamente bien escrito. La verdad es que es una gozada y cualquier médico tiene que tener ese libro de cabecera. Ahí.
Doctora, a mí me gustaría preguntar, ya que tengo aquí además dos médicos, sobre la capacidad de diagnosis, porque yo, por ejemplo, que he tenido, pues no me importa decirlo, como médico de familia mía, lo ha sido muchos años don Antonio Núñez, y una de las cosas que me fascinaba de él, y me sigue fascinando porque el tío sigue en activo con 70 y tantos años, es que no precisaba tanto, y lo voy a decir así a lo bruto, porque yo soy de la calle, de las pruebas, de las infinitas pruebas que ralentizan el llegar a una diagnosis. Quiero decir, esto de que tengas una candidiasis o que tengas una cistitis y tengas que ir a hacerte un cultivo y tengas que ir a otro sitio. Sí. Muchísimas veces el médico de cabecera te resolvía las cosas mucho más rápido.
Eso es.
Pero tenía una capacidad de diagnosis sorprendente, porque claro, reconocía una irritación de colon o reconocía cosas que parece que
y
hoy en día
rápido.
Cuesta más. ¿Qué es lo que hace que un médico tenga esta capacidad de diagnosis y otro no?
Pues vamos a ver, yo creo que lo que nosotros también estamos trabajando, y ese es el último libro que he publicado, que es el Manual de Exploración Física basada en la persona, en los síntomas y en la evidencia, es que tenemos que recobrar nuevamente el saber preguntar y el saber explorar. Porque
una
si
buena
sabemos
historia
preguntar
clínica, sí.
Y sabemos explorar, vamos a resolver la mayor parte de los problemas de los pacientes. O sea, y es que hay muchísimas patologías, muchas, muchísimas, que con una buena anamnesis y una buena exploración física somos capaces capaces de diagnosticarlo sin necesidad de una resonancia, sin necesidad de miles de pruebas diagnósticas. Entonces, el hecho de mirar a las personas de manera global, con una mirada global y además de manera continuada, si nosotros reforzamos mucho nuestra capacidad de preguntar y nuestra capacidad de explorar, vamos a necesitar muchas menos pruebas diagnósticas. Pero en un momento determinado, pues evidentemente, o sea, si yo tengo dudas de diagnóstico y necesito una colonoscopia o necesito una gastroscopia, pues tengo que tenerlo accesible para poderlo pedir.
Pero entonces, mira, Verónica, estás diciendo una cosa súper interesante, porque yo que tengo ya también 30 años de experiencia como médico, sí. Yo recuerdo que mi maestro, que fue Vicente Pozuelo,
maravilloso médico, era el médico de la familia.
Sí, sí, sí.
Pozuelo Escudero. ¡Qué casualidad!
Fue el médico de Franco, de la última época de Franco.
Totalmente.
Pero, y este hombre nos decía a los residentes, todos los días, no se puede ir un paciente de tu consulta sin desnudarlo y tocarlo. Sí, hay que tocarlo. Sí, sí. Te duele la garganta, da igual. Le dejas en bragas y sujetador o en calzoncillos o lo que sea. Tienes que explorarle todo. Y ahora tú vas al médico y es verdad, y yo como médico, o sea, no exploramos de esa manera. Claro. No sé si es por falta de tiempo.
Yo creo que es por tiempo.
Sí, seguramente.
O sea, hay
sí.
muchas veces que, vamos a ver, escuchar a los pacientes, explorarles en condiciones, lleva tiempo. Cuando tú tienes consultas de 7, de 8 minutos, pues realmente
es
tienes
inviable.
Que hacer auténticas maravillas para intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué? Pues porque a los pacientes hay que escucharlos y hay que explorarles siempre. Mira, había un blog de un médico que escribió la enfermedad de Sachs, que tenía un blog, y una de sus entradas era una paciente que le preguntaba, ¿por qué ahora los médicos no nos tocan?
Sí.
Pues realmente nos lo tenemos que plantear, es que hay que escuchar, hay que tocar, y a veces incluso hasta tocar, hasta ese contacto físico es absolutamente analgésico.
Sí.
O sea, ellos están notando no solamente que te estás preocupando por su salud, sino que además estás con él. Y entonces la exploración física tiene varias entradas, desde la exploración física para darnos datos a la exploración física para establecer el contacto con el paciente.
Sí, señora. Entonces,
hay dos cosas de verdad que yo como paciente tengo que preguntar, doctora. Sí. Casado,
sí.
Que me parecen que están limitando mucho la cuestión. Vamos a ver, fíjate, yo recuerdo que de pequeña yo iba a mi médico de cabecera y le decía, me ha salido un bulto aquí, para mí siempre era cáncer.
Sí.
Como casi todos los pacientes vamos pensando que estamos
terminando.
Y yo recuerdo que el médico me decía, pero qué tonterías estás diciendo. Incluso a veces me decía, bueno, vamos a hacer una prueba, pero es que esto no es nada. Hacía esta afirmación, esto no es nada.
Sí.
Estoy segura ahora, posteriori, que podría haberme dicho después, a la vista de los análisis realizados, oye, que tienes una cosa grave o que tienes una cosa menos grave.
Sí.
Pero asumía un riesgo grande a la hora de evitarte un sufrimiento durante un tiempo largo. Porque tú a lo mejor estabas un mes esperando las pruebas. Esto ya no ocurre.
No.
Ahora te dicen literalmente, vamos a ver. Y te dejan ahí en el mejor de los casos.
Hay que esperar.
Sí que sigue ocurriendo. Yo desde luego eso lo hago siempre. O sea, yo exploro, hombre, a no ser que tenga dudas y realmente crea que eso es malo o malísimo, pues evidentemente me pongo las pilas, busco los recursos para que lo vean ya. O sea, lo antes
posible. No me refiero a una cuestión.
Estate tranquila, no pasa nada. Eso, por ejemplo, en bultos en mama, en niñas jóvenes, que sabes que es grasa, que en el peor de los casos es un fibroadenoma, tienes que tranquilizar a la gente, eso es fundamental, hay que seguir haciéndolo.
Pero no hay un temor,
Cristina,
en la profesión,
Cristina,
que es lo que yo quiero apuntar.
Claro. Cristina,
al hecho de que te demanden, quiero decir, que esto no ocurría antes.
Sí,
o sea, un doctor asumía con mucha liberalidad el descargar la tristeza o la pena o la incertidumbre del paciente.
Sí,
y ahora se cuida mucho más, porque a lo mejor le dicen
cuida,
en un tribunal.
Claro, yo sigo a mis alumnos y a mis residentes diciéndoles que ojo con la medicina defensiva, porque es muy peligrosa la medicina defensiva.
¿Eso sabe dónde se ve en la especialidad que más se ve? En ginecología.
Claro.
En ginecología, el ginecólogo en las ecografías jamás dicen, en muy pocas ocasiones, todo fenomenal, va a salir fenomenal. Muy pocas veces lo dicen, y muy valiente tienes que ser, porque como se te escape algo,
pues
es que luego revierte sobre ti con una virulencia.
En la propia prueba ya te están diciendo, ya te lo dirá el médico, casi nunca te dicen un resultado, y mira que posiblemente la persona que te está haciendo la ecografía algo
está
te
viendo.
Podría decir,
claro.
Y no te lo suelen comentar, siempre es remitirlo
yo
al médico.
Veo mucha medicina defensiva,
terrible,
como dice la doctora Casado.
Sí.
Y luego hay otro tema, que es la coacción de los médicos por el régimen de la seguridad social, lo voy a decir así. Por ejemplo, dos pacientes recientemente, dos personas distintas, una del equipo y otra de fuera, fueron con problemas de traumatología y, curiosamente, dos médicos generalistas de familia de la Seguridad Social les comentaron a ambas que eso no tenía solución en el especialista, que o se operaba o se aguantaban con los dolores de la rodilla, en los dos casos era rodilla, y se fueron a su casa. ¿No hay a veces indicaciones expresas de la Administración con relación a descargar a los especialistas de traumatología porque no pueden más, por ejemplo?
Yo eso no lo he vivido. O sea, no sé si existe de manera taxativa. Lo que sí que es verdad es que muchas veces no podemos tampoco sobrecargar con cosas que sabemos que no van a tener solución. Es decir, si tú tienes una artrosis importante de tu rodilla y no es quirúrgica todavía porque no cumple criterios para ser quirúrgico, porque eres muy joven y tienes muchos años por delante y las prótesis pues tienen su tiempo, tú tienes que tranquilizar al paciente, intentar poner todas las medidas analgésicas a su mano para que eso se resuelva y no ocupar, porque el problema que nosotros tenemos también son las inmensas listas de espera. Entonces, cuando yo ocupo un espacio de un problema que no tiene ninguna solución y sé que él va a hacer lo mismo que yo, que es que no va a haber ninguna otra cosa diferente, pues ese mensaje, yo creo, tranquilizador, hay que ser capaces de explicarlo bien y darlo bien, porque a veces nos encontramos con que tenemos listas de espera de 2 meses y tenemos una sospecha de un cáncer de hueso. Entonces, y eso hay que verlo ya. Entonces, por eso yo creo que también nuestra labor como médicos de familia es hacer una buena gestión clínica, y gestión clínica significa tomar este tipo de decisiones, pero transmitirlas bien, o sea, explicar bien, porque claro, a mí me puede, yo no tardo nada en mandarte al segundo nivel al especialista en traumatología, pero probablemente tenga que pasar 10-15 minutos explicándote tu enfermedad, explicándote cómo evoluciona, lo que hay que hacer y cómo tenemos que resolver el tema, y en el momento que eso evolucione, valorar si ya lo derivo al traumatólogo, que es el cirujano. Entonces, yo creo que sí que tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente es que nos puedan llegar, no sé si en algún caso eso existe, pero yo creo que nosotros, como especialistas, que lo somos, tenemos que saber asumir qué cosas me quedo yo, qué cosas intento resolver yo y qué cosas derivo porque les necesito, no mandar por mandar todo lo que nos llega.
Clarísimo. Doctora Verónica Casado, no me extraña que sea usted médico 5 estrellas de la Organización Mundial de la Medicina de Familia, la mejor médico de familia de Europa. Vamos a ver si gana en los concursos mundiales.
Muy bien.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Estamos en la tertulia de chicas. Estás oyendo la cadena COPE. Estás oyendo a Cristina. Bienvenida a tu programa. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Son las 11 y 23, las 10 y 23 en las preciosas Islas Canarias. Y el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Doctora Candela, ¿tú qué memoria tienes de cuando te engolfaste con los libros de pequeña?
Bueno, para mí los clásicos de mi época, de Martín Vigil.
¡Ay, esto nunca lo menciona la gente y
la
era interesantísimo!
La vida sale al encuentro, primer amor, primer dolor. O sea, que a mí me daba un subidón. Yo me emborraché de libros con Martín Vigil.
Dadme un poquito de explicación, que yo
pues
ahí
era
me pierdo.
Como el autor era un sacerdote. Hablaba de la iniciación, o sea, del paso a la vida adulta de los pequeños y adolescentes en aquella época.
En aquella época, y siempre era todo como muy divertido, con una pincelada de enamoramiento, de amor-desamor, me gusta, no me gusta. Bueno, justo en la época que yo me envicié, con 14, 15 años, me envicié. Y luego en mi casa pasó una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis del libro de Rebeca? Y de la película, luego.
Sí, extraordinario también.
Vale, pues vosotras, yo ahora mismo, claro, con mi perspectiva ahora, con mi edad, no entiendo cómo mi madre, cuando se dio cuenta que estaba leyendo Rebeca, me lo quitó, me lo arrancó de las manos y lo escondió. Y claro, aumentó mi morbo que no os podéis ni imaginar. O sea,
bueno, ahí claro, había un conflicto, claro, con dos mujeres y un solo hombre.
Exacto.
Y dos matrimonios y una sola persona y tal. Entonces, en la época estaría mal visto, digo yo.
Sí, sí, seguro. Igual que Doctor Zhivago. O sea, Doctor Zhivago era pecado mortal. O sea, pecado mortal, que yo ahora veo Doctor Zhivago y quiero ver el pecado mortal y no consigo verlo.
Y Gloria Fuertes. ¿Alguna ha leído a Gloria Fuertes? ¿Ha disfrutado con sus poemas?
Es que en el colegio era básico. Era un pilar. Es uno de los que siempre están incluidos en la materia educativa. Pero yo creo que al final ese es el problema de la educación, que como muchas veces te pasan algunos libros que te obligan a leerlos, les coges manía.
Oh, desde luego. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con Gloria Fuertes, porque la poetisa ha cumplido 100 años, una adelantada a su tiempo, una representante del postismo, del postsurrealismo en la poesía, que entró en los colegios y que engatusó a muchos niños con los libros y con el amor a la literatura. Y nuestra María Gallén ha hecho un fantástico reportaje que vamos a escuchar a continuación. Por cierto, que nos está grabando en Facebook Live, por si quieres ver la tertulia de chicos, de chicas, en esta televisión,
por favor.
Facebook Live.
En este desván, una carta es un motor en la cuesta de la ausencia. Cuesta que cuesta, señor. Una carta es un verdugo de la pena.
Gloria vivía en el segundo piso de la calle Tres Peces, en el barrio de Lavapiés. En casa, la pobreza era extrema, al igual que en el resto de España. Estábamos en dictadura. Con este clima, Gloria no quería repetir el mismo camino de su madre, que era costurera. Ella ya sabía cuál era su verdadera vocación, ser poetisa. Una decisión sobre la que su madre nunca estará de acuerdo. ¿Cómo era la relación entre madre e hija? Paloma Porpeta, comisaria de la exposición, nos lo cuenta.
Se llevaba fatal con su madre. De hecho, si veis la foto de los padres, la cara está tachada. Eso lo tacha Gloria. No se entendía con su madre, no se entendía nada. Era la criada de su casa, los demás hermanos salían pronto y trabajaban. Ella era la que limpiaba y además encima leía, ¿sabes? Y encima quería escribir. Entonces ya era como en un drama horroroso.
Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres.
Gloria amaba sin importarle el género de la persona. Su primer novio fue Manolo. Su nombre y el del resto de conquistas las anotaba en una libreta que se puede ver en la exposición.
Esta es la lista de conquistas que empieza en 1931 con Manolo y va contando todos los novios que va teniendo.
La guerra está muy presente en su vida y en su poema, como Mujer de verso en pecho, otro, Poemas del suburbio, o el tan famoso Me matas, majo, dedicado al primer amor, Manolo. La guerra los separó.
Iba por la calle García de Paredes, del bracete con mi novio adolescente. ¿Sabes cómo me enteré? Porque se bajaron unos de un camión y le cogieron. ¿Qué años tiene? Diría 19. Y le llevaron y no le volví a ver más. Dios sabe que no miento. Los cogían para llevarlos al frente.
A Gloria no le gustaba la guerra y para denunciarla escribía sobre ella. La poeta enarbolaba la bandera del pacifismo.
La guerra me hizo pacifista y la guerra me hizo soltera.
Y terminó. En el año 39 empezó a trabajar en Flechas y Pelayos y en la revista Maravillas, donde escribía cuentos para niños, sus primeras publicaciones. Gloria, ¿cuál es la clave para que un poema sea bueno?
Hay que escribir muy bien, llegar al corazón. El poema tiene que pellizcar, hacer daño o acariciar.
Gloria quería llegar a todo tipo de públicos, aunque en España es más conocida por sus poesías para niños. Siempre se preocupó por ellos.
Ella llevaba su voz a todas partes. Entonces ella daba recitales por la sierra. De hecho, Phyllis becó a muchos niños de Soto del Real para que pudieran estudiar. O sea, que sí que tuvieron una preocupación también por llevar su poesía y su obra a los niños, ¿no?
En sus poemas para adultos, el humor era el ingrediente que no podía faltar.
Ah, sí, el humor nos salva. Porque un poeta triste es un triste poeta. Y aunque parezca mentira, en el amor tiene que haber humor. Y en el humor, amor. Es que no sé cómo se puede vivir sin amor.
¿Por qué era tan importante el humor en la obra y vida de Gloria Fuertes?
Es que Gloria lo utiliza porque a veces dice cosas tan duras que las da una vuelta con el humor y es que eso pasaba censura y pasaba todo.
La escritora solía pasar horas en la taberna de Antonio Sánchez, en su barrio de Lavapiés, donde a día de hoy conservan la mesa y silla donde ella se sentaba e inspiraba. Gloria era una mujer sencilla. Era feliz con pocas cosas. Sus libros, un bolígrafo, su mollete y, por supuesto, el whisky.
Me daba por recitar poemas en los pubs y a veces me pagaban con especias. O sea, me pagaban con whisky. Tuve que dejar de recitar porque, vamos,
En fin, hay que tener experiencias de todo.
De hecho, funda el grupo femenino Versos con Faldas, que se dedica a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. Después de trabajar en algunas revistas, Gloria se hace contable en una fábrica y entre cuenta y cuenta escribe poemas. De 1938 hasta 1958 trabaja de secretaria en unas, según ella, horribles oficinas.
Me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma.
En 1935 publica sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. También estaba de secretaria en una biblioteca en el Instituto Internacional, donde solicitó una beca Fulbright de literatura española para irse a Estados Unidos a dar clases. Esa sería la primera vez que una persona sin formación académica pisara una universidad como profesora. Gloria nos explica cómo era su situación económica.
Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de escribir, tengo dos.
Y es que pasar del suburbio de Lavapiés a ser profesora en Estados Unidos fue el gran cambio de su vida. Otro cambio que la hizo popular en España fue su aparición en televisión, donde sus cuentos hacían las delicias de los niños.
El gato garabato en su cohete barato surca el espacio despacio. El gato garabato aluniza despacio en el espacio. El gato garabato...
La comisaria de la exposición, Paloma Porpeta, valora la aparición en televisión de Gloria Fuertes.
De pronto con Gloria la poesía entró en todos los hogares. O sea, todos los niños merendaban con Gloria y estaban oyendo su obra. Entonces fue, yo creo que pegó un viaje a la literatura infantil como no lo ha pegado nadie. Vamos a reconocerle también ese mérito.
Esther forma parte del grupo Juglares de Guardia, que ofrece recitales en honor de la escritora. Esther cuenta cómo se enganchó a su literatura.
Trabajando de bibliotecaria, recibí un libro que devolvía a alguien que lo había tomado en préstamo. Se abrió y por casualidad leí un poema de ese libro. Cuando cerré, me encantó. Me encantó el poema y me atrapó, y al cerrar el libro vi que era de Gloria Fuertes y me quedé impactada. No supe cómo reaccionar porque yo no conocía esos poemas de Gloria Fuertes. Siempre hemos crecido, soy de la generación de los chipirifláuticos, sí. Un globo, dos globos, tres globos. Entonces me había creído que Gloria Fuertes era para niños.
Marisa ha venido a ver la exposición. Esta es su impresión.
Creo que era una persona adelantadísima a su tiempo. Y la verdad es que siento envidia, o sea, efectivamente, porque tuvo que tener muchísimos problemas, tuvo que enfrentar con media sociedad, vamos, con la sociedad entera, pero vamos, me gusta por eso.
Gloria murió de cáncer a los 81 años. Seguro que sus lectores y los que la veían por televisión recordarán la imagen de Gloria subida en su Vespa en plenos años 30. Su vestimenta casi siempre de pantalón, sus ojos pequeños e intensos. Y su poesía, que como ella misma relataba, pretende curar el alma.
En este desván, una carta es un motor en la cuesta de la ausencia. Cuesta que cuesta, señor.
Tengo públicamente que felicitar a María Gallén por uno de los más bellos reportajes que se han hecho en esta temporada en fin de semana de COPE. Verdaderamente
cierto.
De concurso radiofónico, ¿eh?
Cierto.
Bellísimo reportaje de Gloria Fuertes, que verdaderamente conmueve el corazón. Excelente trabajo también de Juan Antonio Machado en el sonido y en el montaje. Una verdadera belleza. Muchísimas gracias. Y enseguida tendremos otra colaboración estelar, la de Marcote, que además promete mucho porque se llama Feria de Abril, lo que nos trae musicalmente.
¡Qué marchita!
Es que el sábado próximo está ya mi gitano de régimen total, ¿eh? Con la sopa quemagrasas, tela, porque se prepara una feria de 9 días después del referéndum y tenía que caber en los trajes para estar más galán que ninguno. Vamos enseguida a la Feria de Abril.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Rebuscando en las heridas del pasado.
Que estamos ya bailando, que ya estamos aquí entregas en el Facebook Live, las chicas de la tertulia de tu programa de fin de semana, porque ha venido Marcote
chico.
Pontemoño.
Chico. ¿Qué pasa,
ay,
chicas?
Que nos gusta mucho el flamenquito, nos gusta mucho la primavera, nos gusta mucho la feria, nos gusta mucho el gitano.
Claro, yo lo he hecho en previsión.
Pero
porque
qué
digo,
versión más chula.
Es guay. Sí, estuvieron sí, tocando guay. Ayer en Alcorcón, Raya Real, y es una versión de la bicicleta de Carlos Vives y Shakira.
Me gusta
y yo
mucho
digo,
más.
Vamos a ver, la Feria de Abril empieza la madrugada del sábado al domingo que viene.
Este año, sí.
Sí, por
antes
por lo
era
de,
el lunes.
El pescadito, no sé qué. De,
ahora han votado dos días más.
Eso es. Bueno, en fin, y yo digo, la semana que viene vais a estar todo el rato poniendo y tal. Me voy a adelantar y voy a poner una serie de clásicos, sobre todo de sevillanas, que sí o sí tienen que sonar en la Feria de Abril.
¡Ay, que me apetece mucho!
Y rumbitas y todas esas cosas así, sabrosas.
Una cartita que yo guardo donde te escribí, que te sueño que te quiero tanto.
Bueno, y si os parece, vamos a empezar con la primera, que se llama Sevillanas para conquistar.
¡Mira la cara a cara!
¡Oy, oy, 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 oy!
¡Ay, el clásico!
¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Arranca, Cristina!
¡Mira la cara a cara!
Claro, la gente habrá dicho, yo cuando la he presentado he dicho Sevillanas para conquistar, habrá dicho, ¿esta cuál es? Pero claro, la gente la conoce por Mira la cara a cara, esta que es la primera, y es como una especie de clase de sevillanas, ¿no? De cómo manejarte para bailarla, ¿no?
Sí, sí,
la
es lo que es la estructura.
Un, dos, tres, claro.
Yo os voy a reconocer que no tengo ni idea. O sea, hacer el ganso, o sea, hacer el ganso, pero no sé cómo se bailan. Vosotras sí, ¿no? Las tres sabéis.
Yo no.
Bueno, a mí
no,
me ha pasado con las sevillanas algo tan trágico que se lo tengo que contar a la audiencia.
Por
es una historia muy triste.
Por favor.
A los 40 o así, las aprendí extraordinariamente con doña Pepa, gran maestra muy cercana a la cadena COPE, que tiene aquí una academia. Las sabía divinas y se me han olvidado.
¿Pero para
el drama
eso?
De los 40-50.
No, para eso te metes en YouTube, ¿ah, te sí? pones un tutorial, claro, y así se recuerda.
Pero eso no es como montar feria. En bicicleta, que no se olvida nunca.
No,
o si
no,
se
a ciertas
se
edades,
olvida.
Claro.
De todas formas, Marcote,
a ciertas edades.
¿Cómo se nota una que la ha mamado y otra que la aprendemos? ¿Cómo se nota?
Sí,
no es por nada,
verdad,
o sea...
Hombre, que hay quien tiene el duende, sobre todo si has tenido el don de nacer en Andalucía,
sí.
que te sale como de las entrañas. Pero ahí hay quien es andaluz vocacional, yo lo soy.
Vale, alemana.
Bueno, pues de los requiebros y sus sevillanas para conquistar, cuidado con el micro, Cristina, que ya lo tiraste una vez. Vamos a pasar con otro clásico de la Feria de Abril y de Sevilla, que son los cantores de Hispalis.
No estamos en Radio Lee, ¿eh? Esto es Cristina, en el fin de semana de COPE.
Es que sueño siempre contigo.
Bueno, los cantores de Hispalis con Pascual González a la cabeza, que era el líder visible, luego han ido cambiando la formación durante todos los años, y esta canción que es un tema... Bueno, tienen mogollón de canciones los cantores de Hispalis, súper conocidas de sevillanas y rumba.
Lo que me está faltando es un sevillano.
Ay, qué subidón. Qué subidón, por favor.
Cómo os gusta la fiesta, de verdad. Os arranca enseguida, os toca las palmas.
Es que está Abril aquí, ya está Abril.
Madre mía. Vamos ahora con una canción que es súper conocida y se hizo famosa y conocida por dos razones. Es el adiós.
Algo se muere en el alma.
Qué ternura de letra.
Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va,
esta le entusiasmaba a Juan Pablo II.
Correcto.
Se lo cantaban cada vez que se marchaba de España y se le llenaban las lágrimas.
Cuando se marchó
los ojos
de Sevilla,
de lágrimas, Paloma Gómez Borrero nos lo habría recordado.
Y en las siguientes visitas a demás países, dicen que iba canturreándola él, de lo que le gustó. Y también es muy conocida por... que salía en uno de los últimos episodios de Verano Azul.
Bueno, me acaba de recordar Antonio Mora,
Chanquete.
Que es niño Chanquete, que se cantó y cantuvo cuando murió Chanquete, esta sevillana.
Y a mi padre le encantaba, que lo sepáis también, que estará en el cielo con el Señor y con Juan Pablo II.
Hombre, naturalmente, y además menuda estará liando el tunante de tu padre.
Desde luego.
Un pañuelo de silencio a la hora de partir.
Ay, ¿quién pudiera ir a la feria con mi gitano?
Estos son los...
¡Rabia, madre mía!
Si no lo mencionas, no te quedas a gusto, ¿eh?
¡Ay, reviento!
Lo tiene ahí clavado.
Los amigos de Gines, no de Gines, de Gines. Bueno, y la siguiente tengo que pedir perdón a los puristas y clasistas, porque no es una sevillana de feria, es una sevillana de Rocío. Pero estoy seguro de que en alguna caseta cae. Es el Cántame.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano.
He dicho
mano.
De la mano. Carmen.
Oye, ¿lo
de la mano? ¿Ah? Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo.
Lo vives, Carmen.
Uah, es que me vengo arriba.
Totalmente. A esta le gusta más una fiesta cantón, un chupachús.
Y me di cuenta enseguida que quedaba enamorado. Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu...
Se la canta, se la baila, se la todo. Es que María del Monte, que es cantante de sevillanas, de copla, presentadora de radio, de televisión, es la reina de la sevillana. Esta canción, compuesta por un amigo de tu gitano, Rafael González Serna, que es un auténtico crack.
Extraordinario compositor.
Del que también hizo muy conocida esta rumba.
Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Se te nota en la mirada.
Te se nota.
Que vives enamorada. Te se nota, Cris, te se nota.
Han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Estáis conmigo que nos faltan los farolillos, el rebujito,
yo me
los trajes de gitana.
Yo creo que hay que cambiar un poquito la decoración por estas fechas. Ya pasada la tela morada que pusimos, ahora tendríamos que poner unas telas de rayas en las paredes, unos encajes.
Díselo a tu gitano que nos mande un pack de decoración y decoramos aquí un poquito.
Claro.
Y unas cajitas de
Sevilla
de fino.
Tenía que venir algo.
Y unas cajitas de fino.
Eso.
Y la triste despedida.
Bueno, pues Rafa González Serna, que le compuso el Cántame a María del Monte y se hizo muy famoso por este Se te nota la mirada. ¿Y cómo? Creo que llaman. Bueno, ¿y cómo?
No lo habían escuchado.
Vamos a hablar de la Feria de Abril y de Sevilla, y no voy a poner a los del Río.
¡Hombre! ¡Ay, qué bonita canción!
Me encanta.
Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente.
Vas a entrar en Sevilla y ya empiezas a escucharla.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su puente.
¡Ay, qué arte!
Bueno, que hay vida más allá de la Macarena, que la gente dice, los del Río son solo la Macarena. Bueno, en todo el mundo les conocen por la Macarena, pero también tienen temas muy buenos, como esta rumbita, muy agradable.
Sí, buenísima.
Y que identifica, además tú piensas, a ver, una canción de Sevilla, y se te sale esta.
Sí,
te se sale.
Sevilla, tan cariñosa. Tan morena y tan gitana, tan morena y tan hermosa.
Qué ciudad, ¿eh? Hablaban en la mañana durante esta semana del acontecimiento de la feria, de cómo cambió la feria, perdón, la expo, la ciudad y cómo la cambió el AVE, y es cierto. O sea, era, decía Carlos, con ese verbo que tiene, una ciudad pacata, ramplona, y se ha convertido en una urbe internacional de un poderío que verdaderamente te pata. Llegas y te quedas sin aire.
Bueno, para la gente que no lo ha visto en Facebook Live, que nos podéis ver todavía, Cristina se ha despeinado completamente bailando. O sea, ha venido perfectamente peinada y ahora está con un chiflo así.
Lo que es un puerco spin.
Sí.
Marco, te vente conmigo a mi casa.
¿Perdón?
Alegrarme la vida.
Bueno, María. Sin eso, ¿eh? Sin actitud. María, mi señora.
Nos vamos, Marcote.
Os quiero mucho.
Nos vamos a la publicidad. Tú ponte moño, que ya llega por ahí, que lo estoy viendo. Con traje corto, Álvaro Bilbao, hablarnos de cómo educar a los niños en la lectura.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Raúl Cejudo, Arroyo Molinos.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues porque son ellos mismos los que te dicen cómo pagar menos. En nuestro caso, paramos poco en casa. Y fueron ellos los que nos dijeron de cambiar a un plan mejor y ahora pagamos menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sí, es que hablamos de fiestas, hablamos de rebujito, hablamos de sevillanas. Y hay en Bodegas Bocopa, una de las bodegas más laureadas de España, un vino exquisito, Marina Alta. Es el blanco más premiado de España, con más de 25 premios internacionales. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, tiene un aroma diferente, suave, ideal para acompañar arroces, pescados, mariscos. ¿Qué arroz nos comimos en el puesto 43 ayer en Granada con nuestro amigo Luis? Pues disfruta, Marina Alta, de Bodegas Bocopa, con o sin arroz, blanco mediterráneo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Álvaro Bilbao queda atrapado en el maratón de Madrid en el que corría nuestro presidente Fernando Jiménez Barrio Canal. Ha aparecido corriendo con su niño esta mañana y nos ha dejado perplejos, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues él ha quedado atrapado en el tráfico.
Un mogollón de tráfico porque había muchísimas calles cortadas y luego el metro estaba a reventar. No lo he visto así nunca.
Pero si es que en tierra tanto los que corren están a reventar también. Si es que claro, corrían 35.000 personas hoy, pues en Madrid.
35.000 corredores y unos 200.000 familiares que iban animando, a apoyarlos con pancartas, muy bonito. Pero la verdad que ha sido muy difícil llegar hasta aquí.
Y difícil va a ser explicar en 3 minutos cómo se puede enseñar a leer a los niños para siempre.
Pues muy fácil. Yo os voy a traer el ejemplo de Finlandia. Finlandia es el lugar donde los niños tienen mejor nivel de lectoescritura. ¿Y cuáles son sus claves? Pues muy sencillas. La primera, que empiezan a leer tarde. Nosotros en nuestras escuelas intentamos enseñar a los niños a leer a partir de los 4 años y a los 5 pues ya están leyendo palabritas, alguna frase sencilla. En Finlandia empiezan a enseñarles un poquito más tarde, a partir de los 6 años.
¡Qué curioso! ¿Y eso fomenta la lectura?
O sea, yo entiendo, me eso estoy ayuda... imaginando, porque a que no sea un horror para el niño de la M con la...
Un
agobio que al final odia la lectura porque claro, le supone tal esfuerzo intelectual. Sí.
Cuando
claro,
su cerebro está preparado por enseñar la lectura, porque antes genera en muchos casos un rechazo, como ocurre con muchas otras áreas como las matemáticas, por ejemplo. La segunda clave. ¿Sabéis qué hacen los finlandeses distinto del resto de personas del mundo? Bueno, pues que los papás y mamás finlandeses, los adultos finlandeses, son los que más libros sacan de las bibliotecas. Y eso quiere decir pues que van con sus hijos a las bibliotecas, que sacan un libro, que se lo leen delante de los niños, y eso es lo que más fomenta la lectura, el hecho de que los padres sean grandes lectores.
Porque... Convertirte en un ejemplo, vamos.
Efectivamente. Claro, se identifican con ellos.
Por eso yo siempre digo que lo más importante para que nuestros hijos lean es que nos vean a nosotros leer. Y luego, otro dato muy curioso de Finlandia, es que allí los dibujos animados, como seguramente sabéis, los ponen en inglés. Eso ayuda mucho pues a que todos estos países nórdicos hablen inglés mejor que los países del sur. Pero hay otro dato muy interesante, que los dibujos animados en inglés están siempre subtitulados, de tal manera que los niños finlandeses se esfuerzan muchísimo para poder ver a Ladybug, a la Patrulla Canina, etcétera, y poder leer lo que están diciendo, porque realmente es algo que les apasiona.
¡Qué interesante, Álvaro! ¡Qué interesante!
Claro, cuando ponemos lectura en temas interesantes, los niños se interesan más. Cuarta clave, esta nos viene de Estados Unidos, de Nancy Atwell, que fue la primera ganadora del Global Prize Teacher, que es el premio Nobel de los maestros. Pues a esta señora tenía el premio Nobel de los maestros porque sus alumnos leían el doble de libros que la media de Estados Unidos. ¿Cómo lo conseguía? Pues de una manera muy sencilla que todos los papás pueden hacer en el día de hoy y en el resto de los días. Cada semana lleva a sus niños a la biblioteca de la escuela y les dice que elijan un libro. ¿Qué libro? El que ellos quieran. En vez de ponerles libros determinados, pues el Pirata Garrapata, el libro de, pues yo qué sé.
En vez del que elija el padre.
En vez del que elija el padre, en vez del que elija el profesor o la escuela semana a semana, ella lleva a los niños y les pide que elijan el libro que más les apetezca. De esa manera los niños leen más. Así que si queréis que vuestros hijos sean mejores lectores, que tengan mejor capacidad de lectoescritura, ya sabéis, simplemente le podéis llevar a la biblioteca una vez a la semana, una vez cada 15 días, y pedirles que elijan el libro que más les apetezca, porque esa es la mejor manera de que el niño encuentre un estímulo y una motivación real en aprender a leer.
Bueno, sí. Me han encantado los consejos de Álvaro, porque ¿cuál es esa etapa en la que te empeñas en que la M con la A, ma, y el otro, pu, y, pero si me acabas de decir A, P... Oye, pero
solo
si me acabas de decir...
además, ya es porque no...
Pero, y sobre todo que el niño siente una presión que al final dice, no me interesa nada, vamos, nada.
Esa parte es una parte importante de la lectoescritura, que es lo que llamamos la conciencia fonológica, es decir, tener una conciencia de qué aspecto tienen los sonidos que escuchamos y qué sonidos realmente estamos escuchando. Lo que pasa es que si lo hacemos demasiado pronto, por ejemplo, con 3 años, el niño se va a encontrar frustrado, y como se va a encontrar frustrado, pues va a desechar la lectura como algo positivo.
Bueno, os voy a interrumpir porque voy a hablar de niños, y de niños muy distintos, y de niños que seguramente todavía no han llegado a esa edad que decís que hay que emprender, utilizar para que los niños aprendan a leer, porque George y Charlotte, los niños de los duques de los de Kensington, de los de
bonito.
Esto, ¿a cuál más bonito? Van a ser pajes, que lo sepáis, en la boda de su tía Pipa,
¿sí?
Que se casa en Inglaterra, Kate Middleton, con el empresario James Matthews. Que los veáis, lo guapos que están en el Lola.
Están preciosos.
A mí Lola de esta semana, ¿sabes por lo que me encanta? Porque hace un repaso de la Semana Santa de Sevilla y de toda la gente guay que va allí.
A ti te tira todo.
Pásaselo a Álvaro, que se le va a estirar el cuerpo como no le dejes el cuello.
Que está poniendo ansioso.
Ve también el Lola, porque
yo
le gusta.
Yo tengo que deciros que a mí de Lola lo que más me gusta son las primeras páginas, que siempre viene algún reportaje.
Sí, de casa.
No lo he visto.
El de la
de alguna casa, ¿veis?
Sí.
Mercedes
sí.
Valdenebro, que no sé quién es, pero tiene un rocío ahí precioso.
Sí, un casoplón. Y luego hay un clásico.
El soñador Luis Valdenebro.
Sí. Y luego hay un clásico, como siempre, de nuestra Isabel.
Ah, bueno, Isabel sí. Presley tiene dos. ¿Y cómo viste a Mario Vargas Llosa?
Sí.
Sale en La Maestranza de Sevilla, él con un blazer azul marino con cuadros y una corbata del mismo color, que lo tiene hecho un pincel.
Va hecho un pincel y le ha rejuvenecido, las cosas como son. Le ha rejuvenecido.
Pero porque ella tiene tanto estilo que quien está cerca es que se lo transmite.
Se le pega.
¿Eso sabéis cómo se llama? Que es un tema de estudio en neurociencia. El efecto animadora. Es decir, que cuando ves a alguien al lado de una chica guapa, o cuando ves a varias chicas guapas juntas, te parecen todas más guapas todavía, simplemente porque, pues bueno...
Se mimetizan entre ellas, ¿no?
Se mimetizan ¿cómo? Y se suma el efecto de la guapura.
Así es lo que le ha pasado a mi marido. Mi marido, desde que se ha casado conmigo, ha ganado mogollón.
Sí. Di que Manolo, desde que se ha casado contigo, está hecho un brazo de mar.
Hombre, es que lo sé yo.
Un brazo de mar. Y luego están también la familia real, don Felipe y doña Leticia, en la Pascua, con unas niñas vestidas en rojo y azul marino súper guapísimas. Y la que le priva a Carmen, estoy segura, es esta, ¿cómo se llama? Esther Doña.
Bueno, Esther Doña me chifla, me chifla. Aparte que de verdad que no es tan tonta como el primer flash que yo tuve con ella, que era como tontita,
sí,
no sé qué.
Y luego es que es muy elegante también.
Bueno, elegantísimos los trajes. ¿Y qué me decís de Rocío Cruset?
Esa estaba viendo
para quitar
yo.
El aire, la hija de Carlos.
Sí.
En este hola, adiós a todos, que nos vamos a las noticias.
Adiós.
Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tu escrito. Y que olvides tu apellido.
Despacito.